Escuchan Radio Sefarad.
Un día como hoy, de 1941, se dictaba una ley nazi en la ciudad de Kiev, ocupada por los nazis.
Todos los sucios judíos que viven en la ciudad de Kiev y sus alrededores tienen la obligación de acudir a las 8 en punto de la mañana del lunes 29 de septiembre de 1941 a la esquina de las calles Melnikovsky y Doktorov, cercanos a los cementerios. Deben portar con ellos su documentación, dinero, objetos de valor, junto con ropas de abrigo, ropa interior, etc. Dispararemos a cualquier sucio judío que no cumpla estas instrucciones o que se encuentre en cualquier otro lugar que no sea el indicado. También dispararemos contra cualquier civil que entre en las casas de los sucios judíos para robar sus propiedades.
El 31 de diciembre de ese mismo año, el periódico The Jewish Telegraphic Agency publicaba:
los últimos informes desde Kiev que han llegado a la redacción a través de canales secretos ofrecen una horrible imagen de lo que les ha pasado a los judíos en esa ciudad desde la ocupación nazi. El informe revela que además de ejecutar prácticamente toda la población judía masculina de Kiev bajo los cargos de espías soviéticos y guerrillas, la jefatura militar nazi ordenó a los miles de judíos restantes a ser confinados en cementerios con el suelo minado. Las víctimas, la mayoría mujeres, volaron por los aires por la explosión de las minas. Aquellos que sobrevivieron fueron ametrallados hasta la muerte por los soldados nazis.
Antes de ejecutarles, los nazis forzaban a la gente a desvestirse. Un testigo del pueblo, llamado Litsenko, testificó:
disparan a gente desde por la mañana hasta la noche. Por la noche los alemanes iban a dormir, mientras al resto de las personas, a los que aún no habían asesinado, las encerraban en garajes vacíos. Esto continuó durante 5 días. Los nazis llevaron a gente y más gente, y de ese lugar tan solo volvían camiones con las ropas de esas personas.
El historiador Félix Levitas describió parte de la matanza de la siguiente forma:
los verdugos no tenían suficiente tiempo para terminar su trabajo. Comenzaron a poner a las personas juntas de dos en dos, cabeza con cabeza, y así la bala les mataría a ambos de un solo tiro. Los que quedaban heridos eran rematados con la pala. Los niños eran arrojados vivos directamente a la fosa y morían quemados entre cadáveres.
Desde Moscú, nuestro colaborador, el periodista Piotr Romanov, de la agencia rusa de noticias Novosti, nos detalla mejor lo sucedido aquellos días.
En el transcurso de 5 días, empezando el día 29 de septiembre, en el barranco de Babi Yar, una zona prácticamente dentro de la misma ciudad, de la ciudad de Kiev, y allá fusilaban desde la madrugada hasta medianoche, desnudos, y cada 5 minutos aparecían nuevos camiones con las víctimas. Después, con las explosiones, cubrían los cadáveres y los heridos. Cuanto a las cifras exactas de las víctimas, hay muchas diferencias en estas cifras. Después de 2 primeros días de este exterminio bárbaro, los mismos alemanes enviaron, un informe oficial a Berlín. Entonces, según este informe, durante 2 primeros días ellos eliminaron más de 50.000 judíos de Kiev. Según la nota oficial que fue transmitida el 6 de noviembre por Molotov, en aquella época fue el ministro del exterior de la Unión Soviética, la cifra es de 80.000 personas, la mayoría aplastante son los judíos. Y al fin de la guerra, según las investigaciones realizadas en Babi Yar, fueron encontrados los cadáveres de más de 100.000 personas. Los cadáveres judíos fueron cubiertos, en los años 42-43 por los cadáveres ya de los rusos y ucranianos, civiles y miembros de la resistencia.
Thank you. El 6 de enero de 1942, Vyacheslav Molotov, ministro de Asuntos Exteriores soviético, enviaba un memorando a todos los países con los que la Unión Soviética mantenía relaciones diplomáticas.
Una serie de terribles matanzas han sido perpetradas por los invasores alemanes en la capital ucraniana de Kiev. Durante 3 días los ladrones alemanes dispararon y asesinaron a 52.000 hombres, mujeres, ancianos y niños. Los ciudadanos soviéticos que escaparon de Kiev dieron una terrible descripción de uno de estos asesinatos masivos. En el cementerio judío de Kiev, una gran cantidad de judíos, muchos de ellos mujeres y niños, fueron concentrados antes de ser disparados, despojados de sus ropas y golpeados. El primer grupo destinado para la muerte fue forzado a tumbarse en la parte de abajo de una fosa común, sus caras mirando el suelo, y fueron disparados con rifles automáticos. Después de eso, los alemanes cubrieron los cadáveres con tierra y pusieron encima una segunda capa y los mataron también con rifles automáticos.
El exterminio de los judíos empezó prácticamente inmediatamente después de la ocupación de Ucrania. Yo aquí tengo en mis manos, por ejemplo, algunas cifras, pero detrás de cada de estas cifras son las vidas de muchos de los judíos. Por ejemplo, ya el día 2 y 3 de julio, porque la ocupación, la guerra para Rusia empezó, para la Unión Soviética, mejor decir, empezó el día 22 de junio. Ya entonces, puedes imaginar, ya el día 2-3 de julio ya empezó el pogrom en la ciudad de Lvov, donde fueron matados 7.000 personas, 7.000 judíos. Y otros 18.000 fueron enviados al gueto, que después también fueron eliminados. Y el día 12-13 de octubre fusilaron 11.000 judíos en Dnipropetrovsk, otra ciudad ucraniana. El día 23-25 de octubre mataron 26.000 de judíos de Odessa. Y el 30 de diciembre, Симферополь, otra ciudad ucraniana en Crimea, aquí fueron matados 10.000 personas. Son solamente, digamos, algunos puntos de las matanzas de los judíos en Ucrania.
Bam, bam, biri, biri, bam, biri. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades soviéticas cambiaron su actitud respecto a la tragedia de Babi Yar, protagonizando una campaña antisemita que se llevó adelante en los años 1948 y 1949. Se esforzaron por eliminar toda referencia a Babi Yar de su historia. Incluso tras la muerte de Stalin en 1953, los gobernantes rusos continuaron con esta política, llegando a tratar de construir un estadio de fútbol sobre el cementerio, algo que denunciaron personas como el escritor Víctor Nekrasov en un artículo mítico escrito en octubre de 1959. Otro escritor, Yevgeny Yevtushenko, publicó su poema Babi Yar el 19 de septiembre de 1961 en el mismo periódico. Yevtushenko dijo más tarde en su libro Poemas Tempranos que este poema fue su reacción contra el antisemitismo en la Unión Soviética y la falta de disponibilidad de construir un monumento a las víctimas judías del nazismo. Cuando se escribió este poema no existía monumento. Yevtushenko cree que su poema se había convertido en un monumento. Este poeta se hizo famoso ya no solo en la Unión Soviética, también en el extranjero. Fue rápidamente traducido a hebreo e inglés. En septiembre de 1961, el diario hebreo Maariv imprimió Babi Yar, dedicando a sus titulares al poema. El poema de Yevtushenko fue criticado públicamente por el mismo líder soviético Nikita Khrushchev. Pero los líderes soviéticos no pudieron obligar a la gente a olvidar la tragedia.
Las salvajes hierbas murmullan sobre Babi Yar. Los árboles observan ominosos igual que jueces. Aquí todas las cosas gritan silenciosamente y revelándose en mi conciencia, poco a poco siento que yo mismo me voy tiñendo de gris. Y yo mismo soy un ensordecedor grito sordo por los miles y miles enterrados aquí. Yo soy cada anciano, aquí acribillado y muerto. Yo soy cada niño, aquí acribillado y muerto. Nada en mí debería jamás olvidar.
Un gran monumento fue construido en Babillar en el año 1976, pero era un monumento a la falsedad. Como en otras ocasiones, el Soviet Supremo olvidó hacer mención a que la vasta mayoría de estas víctimas fueron asesinados por el mero hecho de ser judíos. ¿Por qué estas omisiones?
Muchos no querían recordar durante mucho tiempo. E incluso estos intentos existen hoy día. Ya hemos hablado previamente contigo sobre, digamos, informes que hasta 91 no fueron publicados, digamos. Yo puedo mencionar, por ejemplo, el libro que fue escrito inmediatamente después de la guerra por dos escritores judíos soviéticos, Ilya Ehrenburg y Vasily Grossman, y se llama El Libro Negro. Entonces, algunos fragmentos de este libro sí fueron publicados, pero en total, en su total, este libro fue publicado solamente en 92. Y la explicación es muy, muy simple y muy de siempre, yo diría. El antisemitismo, la explicación es muy fácil, muy fácil, por desgracia. Y por desgracia, algunas cosas parecidas suceden incluso en la época actual, en Ucrania, por ejemplo. Yo puedo decir, por ejemplo, que hace dos años, en Ucrania fue realizado una especie del concurso de las películas, y en este concurso tenían que aparecer la película que se llama Babi Yar. Entonces, a causa de varias publicaciones de nacionalistas ucranianos que acusaron esta película de ser judía, entonces los organizadores de este concurso prohibieron la proyección de esta película. Y como algo paradójico, esta película después, con enorme éxito, fue demostrada en Berlín, en Berlinale, digamos, en el Festival de Cine en Alemania.
Finalmente, en 1991, un segundo memorial, una gran menorá, fue construida en Babillar. Este memorial ha sido el lugar de ceremonias con presencia de los líderes del mundo. Un ejemplo de ello son Clinton en 1995 y el Papa Juan Pablo II en 2001. Actualmente, el estudio de esta tragedia se ha convertido en parte de los temarios escolares en Ucrania, después de una larga omisión bajo los soviéticos. Dirigentes ucranianos, líderes judíos e israelíes y sobrevivientes conmemoraron el domingo el 63 aniversario de esta masacre. Continúan las conmemoraciones.
Hay que recordar, recordar, recordar y recordar cada vez más, más y más. En cuanto a Moscú, yo puedo decir que en cuanto a esta fecha de tragedia de Babi Yar, yo llamé hoy por teléfono en varios lugares y claro que toda esta gente recuerda perfectamente todos los sucesos de Babi Yar. Y en cuanto a la comunidad judía en Rusia, van a conmemorar el día 30 en sinagogas, y sobre todo, en primer término, en sinagoga en Poklonnaya Gora, en montaña Poklonnaya, en el centro es un centro especial dedicado a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, donde hay hay templos de diferentes confesiones religiosas e incluso sinagoga. Entonces, yo hablé precisamente con Rabbi Zinovi Kogan y él me aseguró que el día 30, allá en sinagoga, ellos van a orar conmemorando las víctimas de Babi Yar. También el día 30 hay un centro de holocausto en Moscú que encabeza Ava Gerber. Entonces ellos van a realizar una reunión especial dedicada a esta fecha y van a invitar a uno de los sobrevivientes que, digamos, no sé de qué manera, pero por un milagro, pero logró escapar, digamos, de esta tumba prácticamente. Entonces, claro que hay gente que recuerda, que quiere recordar, que no quiere repetir los errores, pero también es una lucha permanente entre la gente que quiere olvidar la historia, reescribir la historia, mentir sobre la historia, y la gente que quiere conservar la verdad. Así es la vida, así es la vida en todas las partes del mundo, incluso en Ucrania, que ahora no pertenece, digamos, a nuestro país, es un país independiente, y también en Rusia, así es.
Zognisch kemel, as du gehst dem letzten Weg, Himmlen bleine, verstellen bleue Teg, weil kommen wird das unser reus gebänkte Schau, Sveta beugt und unser Trott, mir sennen do. Vom grünen Palmenland bis Land von weißen Schnee, wir kommen um mit unserer Pein, mit unserer Weh. Und wo gefallen dieser Spritz von unser Blut, sprotzen wir dort unser Gwure, unser Mut. Wenn die Morgensonne begilden uns dem Heind, unter Nächten wird verschwinden mit dem Feind, na Räub, versammeln wird die Sonne und der Kajor, wie ein Parol soll gehen das Lied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei, es ist nicht kein Lied von Erfolg, läuft er frei. Das hat Erfolg zwischen Fallen wie gewähnt, das Lied gesungen mit Naganen in die Hand. Da sag nicht Kämel, als du gehst dem letzten Weg, Himmlen bleine, verstellen bleue Teg, weil kommen wird doch unser reus gebänkte Schau, Sveta beugt um unser Trott, mir sennen do. Weil kommen wird doch unser reus gebänkte Schau, Sveta beugt um unser Trott, mir sennen Gott.